Los medios de información nos permiten estar informados, son parte esencial del juego democrático. En ese sentido, un 10. Pero también nos engañan a veces. Tienen publicidad y a veces no es publicidad de galletas o de cosas honestas como limpiacristales, sino del gobierno. Y entonces ese medio de información a lo mejor te miente. Un 0. Para El Mundo Today soy Quique García, esto es La Palestra Candente, el podcast de análisis de la actualidad del Mundo Today. Un rincón de internet con más preguntas que respuestas. Hoy vamos a hablar bastante de medios de información, en especial después de ese amago de dimisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a causa de una denuncia interpuesta por Manos Limpias, fundamentada en bulos publicados por... ya sabéis cómo ha ido toda la historia. Es un tema bastante delicado, es un tema que me parece bastante candente y que creo que había que sacar a la palestra. Para hablar de estos temas nos acompaña nuestro panel de expertos habituales. Biel Pereyó, Biel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Tomás Fuentes, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Irene Minovas, ¿qué tal? Minovas, ¿cómo estás?
Bien, me he puesto otro jersey.
Antes de que arranquemos la palestra candente de hoy, ya el número 4, he de decir que estoy muy contento con cómo estamos analizando los diversos temas que sacamos aquí a la palestra. Antes me gustaría recalcar que nos han llamado la atención porque especialmente vosotros dos, Biel Pereyó y Tomás Fuentes, aparentemente interrumpís mucho a Irene y no quiero atacar a nadie, pero aparentemente estáis haciéndole un fenómeno que se conoce como mansplaining, y os pediría que por favor no lo hicierais. Siento arrancar el capítulo 4, ya digo, estoy muy contento con el clima de camaradería que estamos logrando, pero os pediría que no lo hicierais.
Si no soy consciente de lo que es probable que haya pasado, que haya confundido las voces con la tuya, Quique. Y entonces yo pensaba que le estaba interrumpiendo a ti, al tener una voz aflautada también como la de Irene, femenina.
Bueno, no hacía falta faltar al presentador, que ya digo, lo he sacado con toda la... sé que es una forma un tanto incómoda de empezar el capítulo 4, especialmente un capítulo en el que hay unos temas tan pues tan candentes, pero no hacía falta atacarme de esa manera. Quiero decir que
no era un ataque, era bonito.
Sí, yo me disculpo si en algún caso he ofendido a alguien, pero intento ser lo más franco, abrirme, y supongo que forma parte de mi personalidad interrumpir a Irene.
Yo desde luego, Quique, te agradezco que hayas sacado el tema, porque desde luego no me atrevía, pero tengo que decir que bueno, que sí, que ha habido momentos en los que yo tenía pues muchas cosas que decir que han quedado un poco en el tintero, porque bueno, ciertas personas, que no vamos a decir quién...
No, pero que son Biel y Tomás, sí.
No interrumpas.
Yo no voy a decir nombres.
Yo tampoco.
Solo no interrumpas.
Solo digo que son Biel y Tomás. O sea, no.
Ciertas personas de este podcast, pues, saltaban, ¿no? A la palestra, a mi palestra, y ocupaban esa palestra cuando esa palestra era en aquel momento de mía.
Bueno, antes de empezar, me gustaría recalcar que este podcast, La Palestra Candente, es posible gracias al apoyo de los suscriptores del Mundo Today, y que puedes suscribirte al Mundo Today, el único medio de información serio de este país, tal y como dicen día a día nuestros lectores, a mitad de precio con el código Palestra Candente, todo junto. Un año de Mundo Today por solo 18 euros y no los 36 euros habituales. Esta es una oferta exclusiva para Palestiers que durará solo hasta mayo. Nada, simplemente ten en cuenta eso, que este podcast está financiado por los suscriptores y que tú puedes ser uno de ellos. Necesitamos tu ayuda para continuar tanto en El Mundo Today como en La Palestra Candente.
Y este, el dinero se reparte...
Los bulos. ¿Qué cosa más mala? Hace ya casi dos semanas, como decíamos al arrancar, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, amenazó con dimitir. Luego, al final, no lo hizo. El motivo de ese amago es que un juez había admitido a trámite una denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, basada en falsedades publicadas por pseudomedios de información. ¿Qué hizo Pedro Sánchez ante esa situación tan desagradable? Pues hizo lo único que puede hacer un hombre de mediana edad, pasando por un mal momento y profundamente enamorado de su esposa: publicar un JPG muy sentido en sus redes sociales buscando likes, que es lo único en lo que puede encontrar consuelo, pues ya digo, un hombre de su constitución. En ese insólito JPG, una carta a la ciudadanía sobre la que ya han corrido ríos de tinta, dijo que se preguntaba si merecía la pena todo esto, en referencia pues entiendo que a la presidencia del gobierno, no ya solo a la vida, sino a España. Y claro, os quería preguntar, realmente, poneos en su situación, ¿creéis que merece la pena ser presidente del gobierno? Biel, tú mismo, si fueras presidente del gobierno, ¿crees que te merecería la pena a ti ser presidente del gobierno?
Claro que sí, porque puedes escribir cartas. Supongo que ser presidente pues es firmar muchos papeles, visitar hospitales y, no sé, hacerte fotos con niños, besando niños. Y que no digo que me guste, ¿eh? No es una cosa que haga yo por gusto, es por... O sea, sé que hay muchas fotos circulando por ahí de mí besando niños, pero no... O sea, son de campaña electoral, digamos.
Es que te tomaste muy en serio la presidencia de tu edificio.
Sí.
Creo que te excediste en algunas cosas, como han salido los medios. Pues estoy besando niños de otras... bloques de pisos.
Sí.
Privatizando el ascensor.
Pero no era nada con mala intención. O sea, era con intención, digamos, política. No morbosa. O sea, o como se diga.
Lo primero que te pedías consentimiento a todos esos niños para ser besados. Pero es muy importante pedir consentimiento antes de... De besar al niño tienes una autorización de los padres, a veces, firmada. Puedes besar al niño.
Yo es que soy muy intuitivo y entonces veo en la mirada si el niño quiere ser besado en la cabeza o achuchado.
Claro, ahora que me...
Yo creo que los sentimientos... Perdón, Kike, pero es que los sentimientos son muy importantes en política.
Sí.
Son lo más importante. O sea, ¿cómo no te vas a mostrar vulnerable besando niños o llorando? Es muy humano.
Eso te acerca al pueblo.
De hecho, Biel, tú cuando fuiste presidente de Escalera, te pasaste prácticamente todo el mandato llorando, ¿no? O sea, lloraste muchísimo. No lo digo porque estuviera allí, sino porque tú prácticamente es lo que haces todos los días. Incluso cuando no eres presidente de Escalera también lloras muchísimo. Entonces,
sí.
En tu caso no hay... Es más, si quieres llorar durante el podcast, te prometo que esta vez no lo voy a editar.
Vale.
No lo voy a quitar, así como otras veces lo he quitado. Si hoy quieres llorar durante el podcast, lo puedes llorar perfectamente. Tomás, a la política sí. Hay que ir llorado de casa. Soy Quique.
Quique.
A la política hay que ir llorado de casa.
Bueno, hay que gestionar bien el tiempo. Puedes empezar en casa y durante el camino y ya llegas un ratito en cada sitio. Yo creo que puedes llorar en el trabajo. Yo he llorado en todos los trabajos. No sé, aquella época que hice de payaso en un hospital, pues menudo berrinche me pegaba yo. Porque pagaban poco.
No,
y que los niños, y los niños son muy cabrones.
Los niños son muy hijos de puta. Los niños son muy hijos de puta, sí,
los
sí.
Los niños
sí,
enfermos son...
No, están llenos de rencor.
Son lo peor, sí.
Y no se callan, y gritan, y lloran, y... Bueno, ¿y yo qué? Tienes aquí un montón de gente dependiente de ti... Y tus tubos y quién cuida, ¿no? Del payaso. Pues claro. Ahí me ponía a llorar yo.
No, y es verdad que, claro, tú cuando hacías de payaso de hospital, Tomás, todos hemos visto lo mal que lo pasas cuando llevas media hora sin fumar. Y tú estabas allí, que te podían los nervios, no podías fumar. discutías con los médicos porque tú decías, pero qué más da, pues si ya decías que estaba de muy mal gusto, pero claro, no eran los nervios, tú estabas allí en la, claro, decías, si no les viene de aquí, y de hecho te llamaron la atención por ofrecer tabaco a los
niños.
Ya
tienen cáncer, ¿no?
Claro, y eso estuvo, es verdad que tu paso, tu experiencia como payaso de hospital es una muestra de que igual, oye, expresar tus sentimientos en el trabajo
está mal visto,
es un tabú que hay que superar. Tú, Irene, ¿qué opinaste de la frase de Sánchez diciendo, también mostrándose vulnerable, ¿no? Cuando publicó aquella carta a la ciudadanía, diciendo, estoy profundamente, no me ruboriza decirlo, estoy profundamente enamorado de mi esposa, ¿te pareció adecuado?
A mí me pareció bien, lo que eché en falta quizá era un reportaje de las fotos de la casa con esa frase. Que hubiera ido un fotógrafo y él nos hubiera enseñado el salón, la cocina, descalzo, con diferentes outfits, con diferentes peinados incluso, diferentes manicuras, distintos looks, porque nos gusta ver esa cara, ¿no? Pero ya ve hasta el final, ¿no? Si abres esa puerta, abre la puerta.
Abre la puerta. Pero,
¿no crees, Irene, que hubiera sido más bonito que él recitara la carta y de fondo pues unas bonitas imágenes de un fotógrafo, de él expresando su amor realmente a la mujer en todas las posturas posibles?
Visionero.
Creo que habría llegado más, o sea, habría sido algo como más íntimo. Porque tú puedes decir, estoy profundamente enamorado, pero ¿cuánto de profundo, no? Ya queremos verlo.
Sí. 6. No se puede decir el número.
¿En qué parte del cuerpo estás?
Cuando aconteció todo aquello, que estuve a punto de decir, hagamos una palestra de candente de emergencia, ¿no? Porque este tema está muy candente, pero bueno, creo que está bien precisamente tener este rincón de diálogo reposado cuando ya todo el mundo se ha olvidado de un tema. Aquí viene la palestra candente, hablar de esto sin
demagogias.
Sin demagogias, sin aspavientos, sino analizar, pues diciendo las cosas calmadamente, que es como hay que analizarlas, ¿no? No dejándonos llevar por la urgencia del momento. Pero en ese momento, cuando él dijo, me pregunto si merece la pena todo esto, y yo como esposo, como padre, yo pensaba, bueno, como esposo, como padre, tu esposa tienes una, pero ciudadanos tienes 47 millones, Pedro Sánchez. Quiero decir, ojo con eso.
Y además,
y es muy posible que por muy profundamente enamorado de tu esposa que estés, entre esos 47 millones de españoles haya alguno que te guste, que si lo conocieras te gustaría más que Begoña Gómez, Pedro Sánchez. Eso puede pasar. Entonces estás poniendo por delante a Begoña Gómez, a tu esposa, cuando a lo mejor hay gente mucho mejor entre esos 47 millones de españoles. Sí. Entonces no amagues con dimitir. Por otro lado,
mi prima tiene una mercería,
si merece la pena. Pues claro que no merece la pena, Pedro Sánchez. Muy maja tu prima. Muy maja. Y me gusta mucho para Pedro Sánchez. Tu prima haría muy buena pareja. Muy buena pareja porque es muy apañada.
Sí, muy graciosa.
Sí. No, hace reír muchísimo.
Y trabajadora. Muy importante.
Y que hace las cosas de mercería que, vamos, tiene un montón de botones. Y eso, yo no he visto demasiados botones en Pedro Sánchez. Pues,
no, siempre va bien. Alguien que, en política, alguien que te zurza un descosido. No sé, tu prima cómo está, porque ya sabemos que Pedro Sánchez está profundamente enamorado, pero tampoco nos ha preguntado a los demás cómo estamos.
Más tetas.
A mí me pareció una carta un poco casquivana, porque nadie necesita saber que está profundamente enamorado o sea, porque ya la imaginación vuela, ¿no? Ya te imaginas. Arrasando la mesa de la cocina.
Sí.
Y en fin.
Los mapas con tanques. ¿Sabes? Es como de
empotramiento en la pared directamente.
Sí, claro. Es que los españoles no somos de piedra.
Háblame, y la mujer diciéndole, háblame como en una rueda de prensa, y él hablando como en una rueda de prensa, y bueno, aquello es, yo...
No acepto preguntas.
Pero podría haber tenido el detalle también de preguntar cómo van nuestras relaciones, ¿no?
Estoy profundamente... ¿Y vosotros? No, ya que es una carta a la ciudadanía, claro, es, claro. ¿Y vosotros
que a mí no me ha llegado, porque...
¿Y vosotros qué tal? Claro.
¿Cómo claro. te va con José Luis?
Muy mala educación.
¿Cómo te va con Laia? ¿Cómo te va con... Oye, ¿cómo estáis vosotros en casa? ¿En casa todo bien?
¿Tú escribes una carta? ¿Todo bien?
No, no sé si merece la pena. Vamos a ver, una presidencia del gobierno, no, tú no la... Es que, ojo lo que dice, no sé si merece la pena. ¿Cómo que esperabas que mereciera la pena, Pedro? ¿Qué es lo que estabas buscando entonces? Claro, ¿qué es lo que estabas buscando? ¿Para qué te apuntas? ¿Qué es lo que buscabas? Si quieres que merezca la pena, si quieres meterte en política y que merezca la pena, te haces presidente de la Comunidad de Madrid. Entonces sí que merece la pena.
Claro.
Yo os quería preguntar respecto a este tema, pues el tema de los bulos, ¿qué se puede hacer ante ese mecanismo? Es decir, ¿qué medios de información son fiables? Por ejemplo, vosotros, ¿qué medios de información solís a qué medios de información solís acudir, especialmente antes de grabar la palestra candente, pues para venir aquí con todas las armas?
Yo uso mucho el, ¿cómo se llama este? El Cabronazi. Me gusta informarme allí. Y Pornhub. Que hay bastante bulo también, ¿eh? Porque ahí hay cosas que no son posibles hacer.
No, Irene, no, ¿tú a qué medios de información acudes?
Yo normalmente lo que hago es cada mañana voy al kiosco, me planto allí y le digo al kiosquero, ¿qué tal? ¿No? Y el bien. Y yo, pues ya está.
Es que
no hay más. ¿Qué tal? Bien. Pues ya tienes la información del día de primera mano.
Él la tiene toda.
Claro.
Bien es que bien.
Bien es bien. Bueno, hoy no tan bien. Bueno, pues bueno.
¿Y ha habido algún día que te haya dicho hoy no tan bien? ¿O simplemente
hoy
te dice,
sí, hoy no tan bien? Parece que va a llover. Y ya. Y pues subo a casa y cojo el paraguas a lo mejor ese día.
Está muy bien. Porque así también te ahorras el... O sea, es como... Te pone al día en...
Yo es la manera... Yo no sé si más gente hace esto, pero desde luego es mi manera de informarme, vamos. Estoy al día de todo... ¡Cállate! Estoy al día, pero de todísimo.
Vale, hablemos de MasterChef. MasterChef, que ha atravesado varias polémicas y controversias en las dos últimas temporadas, ha añadido una más, una situación que ha puesto las cosas difíciles a Televisión Española. El ente ha retirado de su plataforma digital el último programa del concurso, hace dos programas, digamos, no el de esta semana, sino el del anterior, porque la palestra candente se graba, ya sabéis, se graba, por tanto se emite. Entonces, cuando yo digo el último programa, me refiero al de hace dos programas.
Sí,
después de que hubo una escena en la que el Jordi Cruz Malo recibió varias críticas después de tratar mal a una concursante que abandonaba la competición por no sentirse bien mentalmente, según ella. Entonces, quería sacar a la palestra aquí un tema tan candente como MasterChef. ¿Creéis que debería estar un programa como ese en la televisión pública? ¿Creéis que representa un estilo de cocina demasiado basado en la competitividad? ¿Creéis que incluso estamos sobrevalorando la comida? Es que no lo sé, creo que hay muchos temas que entran en la palestra gracias a MasterChef y por eso quería sacarlo hoy aquí.
Francamente, creo que aquí Quique ha estado muy bien. Había que abrir esta caja de pan rico. Y hablando de MasterChef, ha puesto todos los puntos sobre la mesa. O sea, ha tenido que apartar platos y cosas, pero los ha puesto. Y no es baladí.
No pasa nada.
El mundo de la comida es muy competitivo y es o comes o te comen. Bueno, no literalmente, porque las lentejas difícilmente te van a atacar y te van a engullir.
Pero si vas en un avión a los Andes, pues...
Esta persona que se fue, que para mí es una falta de respeto, tendría que haber hecho una carta a la ciudadanía, marcharse 5 días y pensárselo bien. No hacer el ridículo como decir, mira, me marcho. Porque la gente civilizada no hace eso. Y además le está quitando el puesto a alguien que realmente tenía ganas de matar para cocinar. O sea, alguien que hubiera, con tanto cuchillo ahí a mano... Es que es inevitable que tengas, o sea, que no te de, tengas un mal día y acuchilles a alguien. Yo, o sea, respeto máximo por MasterChef, sea quien sea, no sé, no lo conozco personalmente, pero me parece un concurso admirable, admirable, porque eso es un golpe de realidad para los niños, que los niños están asilvestrados en los colegios, porque les dicen, todos somos especiales, todos somos campeones. No, MasterChef te dice que no, que eres un mierdas, que si no cocinas, si ese relleno de nata no está, digo relleno de nata porque no conozco mucho de cocina, pero me imagino que algo, pues si no está increíblemente bien, es un perdedor. O sea, mierdas.
No, y es verdad, y es
aunque que es así. Hombre, perdón que me encienda, pero es que es algo que me toca muy de cerca.
La razón.
Sí. Tú, Irene, ¿también crees que la competitividad que representa MasterChef, esos valores que se dicen muchas veces que son valores neoliberales, pues excesivamente empresariales, tal, ¿crees que está bien que tengan cabida en la televisión pública? ¿O qué programas crees que debería emitir una televisión pública? O creo que es esto, ¿no?
Quizá vídeos de gatitos en la televisión pública, porque yo creo que mucha gente consume muchos vídeos de gatos y no los he visto nunca, desde luego, en televisión española, ni en la 2, ni en una de las
TV3 tampoco.
TV3 no hay vídeos de gatitos.
Tampoco hay. Tampoco están emitiendo muchas cosas.
Caídas graciosas.
O caídas graciosas, que es lo que la gente ve.
Desde el 11
al
de
final es lo
no
que.
No recuerdo
que
ninguna. Ninguna especie.
Ninguna.
Un programa especial de caídas graciosas. No. Y se puede hacer, se puede informar y caerte. ¿No? Como de. Ya Rusia ha bombardeado. ¡Oh, te caes! Eso es divertido. Eso es divertido.
Tenemos un caso flagrante que es el Grand Prix. El programa.
El Grand Prix informa.
El Grand Prix. Donde antes, en los viejos tiempos, cuando se podía hacer de todo, se podía hacer humor, pues había vaquillas. Ya graciosísimas. Porque las vaquillas son casi tan graciosas como los monos. O sea, es que son prácticamente como los monos.
¿Monos con cuernos? Sí,
no, los monos de la tierra. Son los monos de la tierra, las vaquillas.
El buenismo.
El buenismo nos ha llevado a quitar las vaquillas. ¿Y esas vaquillas qué? ¿Quién las va a matar?
No, a darle trabajo.
No, es que ahora hay vaquillas salvajes por la autopista.
No, claro.
Y robando.
Sí, claro, quitando puestos de trabajo que podrían ser para españoles.
Claro.
Qué vergüenza. Yo vi una vaquilla subida a un andamio pintando ahí el gotelé y no lo hacía mal, la hija de puta.
No.
O sea, tenía oficio. Tenía oficio. Se veía que no era la primera vez que estaba en un andamio. Porque las vacas suelen ser muy torpes.
Desde que.
Con el pincel son bastante torpes con el pincel.
Con la boca.
Desde que no están en lo Grand Prix
por el buenismo, el walk, es que estamos en manos de gente walk que ya sabemos que es un invento chino, o sea, que eso culturalmente en China puede tener un sentido, pero el walk en España, ¿qué narices pinta? O sea, de verdad, con las paellas que tenemos. Con los toros y con las terracitas. O sea, el wok. Qué cosa más mala. Es que no me extraña que la gente se mate en las universidades americanas, porque es que nos lo meten por las orejas el wok. Yo quiero un huevo frito.
No, es que no te falta razón.
Paridad, wok. ¿Qué tontería es esa? Cada día que como un huevo frito tengo que comer wok. No me gusta.
El gobierno ha aprobado una regulación para influencers. Por ahora es un real decreto al que el Consejo de Ministros ha dado luz verde y regulará la actividad de los influencers en España. Y claro, yo fue leer esta noticia y pensé, bueno, esto hay que sacarlo a la palestra. Esto hay que sacarlo a la palestra. Por dos motivos. Uno, ya lo hemos comentado antes, Pedro Sánchez, después de que mentaran a su esposa, dijo, bueno, hay que regular los bulos. Y ahora quieren regular los influencers. Y claro, fíjate, llevamos, este es el cuarto capítulo de La Palestra Candente. Solo cuatro capítulos, cuatro semanas, y el gobierno ya
nos ataca.
Ya va por nosotros, ya quiere regular los medios de información que igual le incomodan, y ya quiere regular a los influencers. Y
yo no sé,
claro,
qué tienen contra de los influencers cuando no hacemos daño a nadie, como este agua Fombella de limón, que me la tomo y está riquísima. Si dejáis en los comentarios la palabra limón, hay un descuento. No sé por qué nos quieren cortar las aletas. Es que es estúpido.
¿Quieres decir las alas? Como las que tiene Vueling, los aviones de Vueling, por ejemplo.
Uy, no.
Correcto.
Que están los vuelos baratísimos ahora.
Correcto.
Con el descuento Fombella.
Aquí están algunos de los requisitos que el gobierno valora para considerar lo que es un influencer y lo que no, que son ingresos. Bueno, claro, hay que admitir que no ya La Palestra Candente, sino El Mundo Today no termina de encajar en esta categoría. O sea, que igual sentirnos atacados tampoco es adecuado, ¿no? Un millón o más de seguidores, yo creo que en la última Palestra Candente lo vieron 1,000 personas solo, o sea que tampoco.
Aquí se están poniendo la tirita. Porque esta ley es ad hoc, hecha para nosotros. Algo estamos haciendo bien cuando incomodamos tanto.
Algo estamos haciendo bien. Sí. Algo estamos haciendo bien cuando el gobierno de repente saca las uñas, ¿no? O sea, claro.
Comprad un perro, raza Beagle, y con el código sacar las uñas, te salen los vuelos más baratos. Eso que decías que era ad hoc.
Ad hoc. Ad hoc.
Ad hoc.
Sí, en italiano.
Ad hoc. Ad hoc.
Que es como para joderte a ti, personalmente, ¿no? Perdona, la traducción literaria es esa, es para joderte a ti. Cuando sacan una ley, por ejemplo, contra los gordos con gafas, pues claramente va a por Tomás. O sea, eso no es casualidad, es como...
Ya, va, no me di por aludido, pero
eso,
ahora que
lo dices... Eso es un ad hominem también, ¿sabes? Como si te dicen subnormal, Tomás es subnormal, por poner un ejemplo, que luego las cosas se sacan de
contexto.
Sí, exactamente, ¿no?
Eso es un ataque. Es verdad que tú a lo mejor dices Tomás es subnormal y dentro del contexto... Representa, no quiere decir para, ¿sabes? O sea,
dentro del contexto. No me lo estoy tomando para nada mal.
No,
porque entiendes el contexto. Claro, no estamos diciendo Tomás es subnormal.
No.
Vale. No, por favor. No. Ahora, a base de repetirlo, sí que es verdad que. Pero que no me lo estoy tomando así.
Deberíamos tener, claro, ¿no? Uno ve estos ataques de parte del gobierno a los influencers. Claro, yo lo vi y pensé, bueno, yo literal, ¿no? Pero sí que uno piensa. Deberíamos tener un código deontológico los influencers.
Es que es muy caro, eso del... Yo cada vez que voy a un empaste
a mí
cuenta uff. Y el ruido de la
el olorcito ha quemado ese.
Sí. Claro,
hay como un torno también eso.
Sí. Y a lo mejor se está señalando a los influencers cuando, sobre todo se trata de proteger a los menores y tal, pero a lo mejor a quien se debería señalar una vez más, ya lo hemos dicho, como lo hemos dicho en el caso de Masterchef, a lo mejor los culpables no son tanto los influencers como los niños que ven a los influencers, ¿no? O sea, si los niños son subnormales, igual los influencers no tienen tanto la culpa de la influencia que están teniendo. Quiero decir que...
No hay que proteger tanto a los niños, que hay niños con muy mala hostia.
Hay niños que son muy traicioneros. Solo. Hay niños muy traicioneros. No. Sí. O sea, no. Hay niños muy traicioneros, con mucha maldad, son auténticos malajes.
No, es verdad. Y nadie les pone una pistola o un cigarrillo en la boca para que vean a los influencers. O sea, eso es algo como... Es el mercado, amigo. ¿Sabes? Es que es de cojón. O sea, si tú tienes un contenido muy bueno que atrapa a las masas, pues, ¿qué culpa tienen? Tú vas al colegio y es que es para que se te caiga la espalda de vergüenza. Porque niños de primero, que no saben lo que es la teoría de la relatividad.
Hijos de...
O sea, niños de 7 años, que no entienden. O sea, pero a ver, por favor, si lo tenéis al alcance de los dedos. Está Oppenheimer. O sea, ¿para qué se hacen películas? ¿Para qué se hacen...? Si...
Yo ya lo sé. ¿Para qué voy a ir yo a ver...? Claro, es que tienen que ir ellos.
Claro, tienen que ir. O sea... Me parece vergonzoso, o sea...
No, hay mucho padre preguntando, ¿cómo puedo hacer que mi hijo se interese en la física de partículas? Y es, mira, tú no puedes hacer nada porque tu hijo se interese por la física de partículas. Tú lo que tienes si él no se interesa por sí mismo por la física de partículas, allá él, ya se lo encontrará. Ya se lo encontrará de mayor.
La vida le pondrá en su lugar, porque...
Claro. Sí, claro.
Ahora
hay
esta mierda del método Monte...
Sí, Montessori.
No, el niño que aprenda lo que quiera, tócate los huevos. Claro. Pues no he visto a ningún niño aprendiendo a ser, yo qué sé, tornero fresador. No, a jugar a fútbol.
Bueno, igual tornero fresador con el método Montessori sí que aprenden, ¿eh? Porque como todo lo que les dan son troncos de madera para jugar... igual sí que acaban siendo torneros fresa. O sea, hay cosas que un niño en un entorno Montechoni sí que va a aprender. Va a aprender a... Pues va a aprender a levantar troncos. Va a aprender
hacer presas. Hacen buenas presas.
Ese tipo de cosas sí que, pues, torneros fresador puede ser. Física de partículas. El método Montechoni no enseña la física de partículas. Y ya se lo encontrarán. Se encontrarán de mayores que... A ver qué trabajo, a ver cómo encuentran trabajo sin saber física de partículas. Claro. ¿Cómo intereso a... ¿Cómo hago que mi hijo...? Es que, fíjate, estamos el padre y yo todo el día leyendo teoría de cuerdas y el niño con el móvil. Y es bueno, pues ya... Es decir, que llega un momento que es el niño el que tiene que interesarse por la teoría de cuerdas o por la física elemental.
Yo aprendí por mi cuenta, autodidacta.
Bueno, en los 80, la física de partículas estaba en la calle.
Sí.
En Santa Coloma, en Badalona, en esa radio, la física de partículas la aprendías en la calle. Sí. No era una cosa de...
No, y no tenías otra cosa para divertirte que las
partículas. Porque no había móviles, es eso.
No, no había móviles, claro, entonces la física de partículas la aprendías.
Íbamos al parque, al acelerador de partículas. Que te metías y te salías mareadísimo de ahí, pero aprendías un montón. O sea, te hacían colisionar con otro niño de cabeza. Y eso, o sea, es una lección que solo se puede aprender así.
Caerse, levantar, sí. ¿Cuántos niños saben tirarse en bomba atómica a una piscina? Como que chulo al pique y luego haga una seta. Ya eso no se
entre cero y ninguno.
O sea, no, sí.
Eso, lamentablemente, o por ejemplo, hacer una parábola, ¿no? Al salir disparado por un cristal, cuando chocas con un coche, salir disparado por el cristal, o sea, la trayectoria parabólica, eso se ha perdido. Con los cinturones de seguridad y el airbag.
Estamos apoyándolos.
Claro, ¿cómo van a aprender física los niños si no es a golpes?
Están de velcro los niños, que están...
Le ponen también seguros en los enchufes. Así no se aprende.
Las ecuaciones de Maxwell.
Has tocado huevo.
Muy bien, Irene.
Llegan a los 14 años sin tener ni idea de lo que es la electricidad, ¿no? Porque no han metido los dedos en los enchufes. Entonces, claro.
¿Creen que es magia?
Yo a mi hija le voy a enseñar. Le voy a enseñar que lo aprenda ella.
Claro.
Que lo aprenda ella.
Que la puedes motivar pues poniendo ketchup en los enchufes, porque ella vaya allá y lo chupe.
Y le lane un poco.
Claro,
como lo hacían mis padres, vamos. Mis padres me lo enseñaron así.
Es como se hacía antes. Lo que pasa es que hemos caído, especialmente este gobierno, en un paternalismo, ¿no? Vamos a intentar a proteger a la ciudadanía de los bulos. Vamos a intentar proteger a los menores de los influencers. Y es como, bueno, nos está acercando. El gobierno nos está acercando a la palestra candente en concreto.
A la voz crítica.
Y a la voz crítica. Está intentando silenciarnos.
A los que quitricamos, pues no nos dejan quitricar, porque no les gusta la crítica.
No.
Y fíjate que solo llevamos tres capítulos, que este es el cuarto que todavía no se ha emitido, porque lo estamos grabando ahora, lógicamente.
Pero nos están escuchando, Kike, nos están. No, sí,
completamente. En cualquier caso, nos quedamos sin tiempo. Quería.
Nos están escuchando, amigos, señores, que nos están escuchando a todos.
Tomás, vamos con el minuto candente. Una conclusión rápida.
Pues, bueno, para resumir, que patas a los niños. Tal como veas un niño por la calle, pum, patadón en la boca. Así me educaron a mí. Y he salido bien. Y no sé, están muy protegidos los niños.
Irene,
Palasco, ¿qué dan?
Yo propongo, mira, nos vamos a vivir a Andorra y a lo mejor allí nos sentiremos más libres por muchos. Hay el país de los Pirineos. Yo tengo un Toyota Yaris. Lo que pasa es que no cumple la etiqueta verde de zona de bajas emisiones, entonces solo puede salir los fines de semana. Entonces este no me va bien, porque tengo otra cosa, que da igual, cosa mía. Pero al siguiente nos vamos a Andorra.
¿Biel?
Yo, mira, sé que es un poco pendiente por parte mía, pero voy a citar a Morgan Freeman, cuando estaba en prisión, que dijo: el esfuerzo inútil conduce a la melancolía. También dijo más cosas, como hay que comprar jamón, pero eso digamos que no es tan candente.
Y hasta aquí el capítulo de hoy. Nos han acompañado Biel Perelló, Tomás Fuentes, Irene Minova, y a los mandos, Álvaro Bosch. Yo soy Quique García. Recuerda que para poder escuchar todos los episodios y también apoyar el trabajo del Mundo Today, puedes suscribirte a mitad de precio con el código Palestra Candente. Esta promoción solo estará disponible durante el mes de mayo. El Mundo Today necesita tu ayuda, y si no tenías claro que es el único medio de información serio de este país, en fin, te tiene que haber quedado claro con este último capítulo. Nos están escuchando, nos persiguen.
Nos están escuchando, señores, y aquí nadie haciendo el tonto todos.